Pablo dice, no proveáis para la carne a fin de satisfacer sus concupiscencias. No le den provisión a la carne. ¿Ven? La carne está aquí. No importa lo espiritual que seamos, la carne permanece y tiene mucha hambre. La carne quiere comida, pero no la alimenten. No proveáis para la carne a fin de satisfacer sus concupiscencias. De manera que tenemos que dejar de que esta carne fea se muera de hambre.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com.
Hoy está con nosotros Antonio Hernández para disfrutar el Estudio Vida de Romanos. Gracias, Antonio, por haber venido.
Les agradezco el privilegio de estar con ustedes.
Antonio, el título del Estudio Vida de hoy es La transformación realizada al poner en práctica la vida del cuerpo y al estar sometidos, al amar y al pelear la batalla. Así que, antes de empezar el programa de hoy, quisiera oír su comentario tocante a los dones que Pablo mencionó en Romanos 12 y en 1 de Corintios 14. Aunque Pablo seguramente conocía los dones milagrosos del Espíritu que se encuentran en 1 de Corintios, aquí no los menciona en Romanos 12, sino que aquí da énfasis a los dones de gracia, los dones que se desarrollan a medida que crecemos en vida.
Aquí Witness Lee tomó la revelación que nuestro hermano Pablo nos dio. Pablo se interesaba en los dones que tienen que ver con el crecimiento de la vida. Y tocante a los dones del Espíritu, creo que estos han sido muy mal interpretados por muchos cristianos. Esperamos que prestemos más atención al asunto de vida. Los dones milagrosos del Espíritu pueden ser ejercidos por cualquier persona que tenga ese don a cualquier tiempo. Estos dones incluyen el hablar en lenguas, el curar, el hacer milagros. Pero los dones mencionados por Pablo en el libro de Romanos, particularmente en el capítulo 12, no son estas clases de dones, sino los que tienen que ver con la vida. Cuanto más vida uno tenga, más don tendrá. Por ejemplo, un árbol frutal da su fruto según la vida que tenga. Y es lo mismo con nosotros. Cuanto más crezcamos en la vida divina, desde nuestro espíritu hasta el alma, según la obra transformadora que Dios efectúa, más ejerceremos los dones que realmente edifican a otros.
Muchas gracias. Empecemos con el Estudio Vida en Romanos capítulo 12. Adelante.
In chapter 12, en el capítulo 12,
from verse 9 through the whole chapter.
Del versículo 9 hasta el final del capítulo,
you have transformation in practice,
tenemos la transformación al poner en práctica la vida del cuerpo, viviendo una vida cristiana normal. Esta vida se describe en 5 aspectos. 1. Para con otros tenemos amor, dándoles honra, contribuyendo para las necesidades, ofreciendo hospitalidad, gozándonos con los que se gozan y llorando con los que lloran, y teniendo un mismo sentir. Esto es lo que practicamos para con otros. 2. Para con Dios no debemos ser perezosos en el celo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor como esclavo. 3. Para con nosotros mismos debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverantes en la oración, aborreciendo y conquistando lo malo, adhiriéndonos a lo bueno. 4. Es para los que nos persiguen y los enemigos, a los cuales bendecimos y no maldecimos. No pagamos a nadie mal por mal, ni nos vengamos, dándoles de comer y beber, pues esto amontona ascuas de fuego sobre sus cabezas, y viviendo en paz con todos los hombres. Y número 5, en general, delante de todos los hombres, pensando de antemano en lo que es honroso delante de todos los hombres. Esto es muy bueno, ¿verdad? Ahora, en este capítulo 12, primero se nos presenta el cuerpo. Segundo, tenemos el alma transformada con la mente renovada. Y tercero, el espíritu ferviente. ¿Ven? Aquí están el espíritu, alma y cuerpo. Para la vida de iglesia, nuestro cuerpo debe ser presentado y el alma transformada. O sea que tiene que cambiar metabólicamente y eso no ocurre mediante las enseñanzas, sino que debe tener el elemento de nuestro Señor Jesús a fin de que cause un cambio metabólico y luego ese cambio renovará la mente. Y la transformación de nuestra alma depende de ese renovar de la mente. Si en nuestro corazón deseamos venir a la vida de iglesia, pero no presentamos nuestro cuerpo, eso no es práctico. Supongamos que traemos el cuerpo, pero en la mente tenemos muchos conceptos diferentes, llenos de tradiciones viejas, pensamientos mundanos, nuestras propias habilidades, inteligencia y sabiduría. Todas esas cosas llenan la mente. Entonces, al venir llenos de esta mente problemática, llegaremos a ser un problema para la iglesia, debido a que nuestra mente no está renovada. Así que después de presentar nuestro cuerpo, necesitamos una mente renovada. Y después necesitamos un espíritu que esté ardiendo. ¿Cuánto anhelamos ver a todos los santos con su cuerpo cabalmente presentado para la vida de iglesia? Con su mente totalmente renovada por la transformación metabólica. De manera que en su pensar, o sea, su concepto, no haya nada viejo, nada de esta era, y que sea total y puramente para el Señor. Pero eso no es todo. También necesitamos un espíritu ardiente, ferviente. Consideren esto. Si todos los santos, los hermanos y las hermanas, fuesen así, o sea, que tuviesen estas tres características, con un cuerpo que haya sido presentado, una mente que haya sido renovada y con un espíritu que esté ardiendo, ¡qué maravillosa sería la vida de iglesia!
Antonio, en el capítulo 12 vemos que todo nuestro ser está involucrado, el cuerpo, alma y espíritu. Este proceso de transformación para tener la vida del cuerpo de Cristo empieza cuando presentamos nuestro cuerpo y luego avanza desde allí en adelante, ¿cierto?
Es así, Víctor. Cuando presentamos nuestros cuerpos para el cuerpo de Cristo, así como el versículo 1 y 2 lo dicen, quiere decir que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo. Es presentado para el cuerpo de Cristo. Y es muy práctico, ya que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. Al presentar nuestro cuerpo, por supuesto, el alma viene con el cuerpo. Por ejemplo, cuando nos reunimos, nos presentamos físicamente, pero allí también está nuestra alma. Por eso el alma tiene que presentarse transformada. Parte de la nota 4 de Romanos 12, 2, de la versión Recobro, dice así: nuestra mente es la parte principal de nuestra alma, y mientras es renovada, nuestra voluntad, nuestra parte emotiva, automáticamente la seguirán para ser renovadas también. Ser renovados significa que un elemento nuevo es forjado en nuestro ser. Aquí en esta nota nos dice que la transformación del alma es el resultado del renovar de la mente, la cual es la parte principal del alma. Esto indica que la transformación de la mente continúa y que el alma entera está bajo la obra transformadora del crecimiento en vida. Pero nosotros no solamente tenemos un cuerpo y un alma, sino que también tenemos un espíritu dentro de nuestro ser. En el versículo 1 vemos que presentamos nuestros cuerpos. En el versículo 2 somos renovados en la mente. Y en el versículo 11 tenemos el espíritu humano, donde dice fervientes en espíritu. Así que todo este capítulo abarca la transformación de las tres partes de nuestro ser. presentamos nuestro cuerpo, lo cual hace disponible a la mente que ésta sea transformada, y nuestro espíritu llega a ser ferviente para que sirvamos al Señor y también a su propósito.
Gracias por su comentario, hermano. Regresemos a Witness Lee mientras él empieza a leer los versículos del capítulo 13.
We all have to know, and the rebellion.
Todos debemos saber que un carácter rebelde es natural. El carácter que ha sido transformado debe ser muy sumiso. Sujetarnos a las autoridades designadas por Dios requiere cierta transformación. El versículo 1 del capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto es claro, ¿verdad? El versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto no es muy bueno. El juicio le vendrá, ya sea de las autoridades, o finalmente le vendrá de Dios. El versículo 3 dice: porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿No quieres temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Todo esto es muy claro. El versículo 4 dice: porque te es un servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para ejecutar ira sobre el que practica lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por temor de la ira, sino también por causa de la conciencia. Debido a la conciencia, tenemos que aprender a ser sujetos por medio de ser transformados. El versículo 6 dice: pues por esto también pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honra, honra. Esto quiere decir que debemos ser muy sumisos a la autoridad designada por Dios, lo cual es una señal que tenemos cierta transformación, porque nuestro carácter, o sea, nuestra disposición natural, nació en rebelión. A todos los que están sobre nosotros, siempre le decimos no, debido a que nacimos en rebelión. Así que de manera que para ser sumisos a otros, necesitamos cierta transformación, y este es el crecimiento en la vida.
La palabra aquí es muy directa y clara. Necesitamos sujetarnos a las autoridades establecidas por Dios. Pero Antonio, ¿cuál es la conexión que existe entre nuestra sumisión y la medida de nuestra transformación?
Sabe, hermano, al considerar esta pregunta de someternos a las autoridades del gobierno de nuestra sociedad, me di cuenta de lo rebelde que somos individualmente. Todos tenemos esta naturaleza rebelde en nosotros, que no le gusta someterse a otros. Por eso la Biblia dice a las esposas: estén sujetas a sus propios maridos. Esa palabra de exhortación es muy necesaria, pero sin la transformación es muy difícil someterse a alguien. En el capítulo 13, admitimos que debemos someternos a los poderes que existen, como al gobierno y sus oficiales. Y al sujetarnos, puede que lo hagamos solamente en forma exterior. Pero si tenemos la vida del Señor en nosotros, y si disfrutamos de esta obra transformadora de nuestro espíritu, nos daremos cuenta de que sí hay el deseo de someterse, lo cual causa que seamos transformados. Y a la vez, la transformación aumenta nuestro grado de sumisión. Es verdad que para someternos necesitamos la transformación debido a que nuestra naturaleza es tan rebelde.
Cierto, hermano Antonio. Creo que todos, hemos experimentado el fracaso de intentar someternos unos a otros, pero sin la transformación. Sin embargo, una vez que el Señor empieza a infundirnos, su obra transformadora nos forja interiormente la voluntad de someternos, lo cual lo cambia todo.
Sí, es muy agradable experimentar la transformación a ese grado.
Gracias por su compartir. En la última sección de hoy, Witness Lee seguirá leyendo los versículos del capítulo 13 de Romanos. Adelante.
Transformation is the spiritual warfare.
La transformación es una guerra espiritual. El versículo 11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación aquí se refiere a la redención de nuestro cuerpo, o sea, a la última etapa de nuestra salvación. Miren, somos seres tripartitos, o sea, tenemos un espíritu, alma y cuerpo. La salvación de Dios para con nosotros incluye todo nuestro ser y se lleva a cabo en tres etapas. Primero, Él regenera nuestro espíritu. La regeneración es la primera etapa. Después de la regeneración, en la salvación de Dios, Dios está transformando nuestra alma. La transformación del alma es el segundo paso o la segunda etapa. Y luego, en el momento de su regreso, cuando Él regrese, Él transfigurará nuestro cuerpo en uno glorioso, lo cual será la tercera etapa o el último paso de la salvación que Dios efectúa. Es decir, aquí nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y esto se refiere a la tercera etapa de esta salvación, o sea, a la transfiguración o a la redención de nuestro cuerpo. Esta será la filiación completa que se efectuará cuando el Señor regrese. El versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y esto comprueba que ahora nos encontramos en la noche. Hasta los días son la noche, debido a que esta época es la noche. Cuando el Señor regrese, el día amanecerá. La siguiente época será el día. Por eso, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Basados en este versículo, podemos entender que lo mencionado aquí es para la guerra, para luchar la guerra espiritual. Andemos como de día, honestamente, no en juergas y borracheras, no en fornicaciones y lascivias, no en contiendas y envidia. Todas estas obras deben ser desechadas, ya que son de las tinieblas y nosotros somos los hijos del día, somos hijos de luz. Por tanto, debemos andar honestamente como de día. El último versículo, que es el más importante, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Al leer la última parte del versículo 12, donde dice, vistámonos con las armas de la luz. Junto con esta, vestíos del Señor Jesucristo, veremos que el Señor Jesucristo mismo son las armas de la luz. ¿Qué quiere decir vestirse del Señor Jesucristo? Ya fuimos bautizados en Cristo, estamos en Cristo, pero ¿por qué necesitamos vestirnos de Cristo? Realmente esto indica vivir a Cristo. Estamos en Cristo, pero debemos vivirle en forma práctica. Necesitamos un vivir que exprese a Cristo. La expresión de Cristo en nuestra vida diaria serán nuestras armas para pelear contra la carne. Esta batalla no es entre nosotros y el diablo, o la maldad espiritual, sino entre nuestro vivir en el espíritu y la carne, con todas sus concupiscencias. Para luchar esta guerra necesitamos vivir por Cristo. Cuando Cristo es expresado en nuestro vivir, Él será nuestra armadura para luchar contra la carne. Pablo dice, no proveáis para la carne a fin de satisfacer sus concupiscencias. No le den provisión a la carne. ¿Ven? La carne está aquí. No importa lo espiritual que seamos, la carne permanece y tiene mucha hambre. La carne quiere comida, pero no la alimenten. No proveáis para la carne a fin de satisfacer sus concupiscencias. De manera que tenemos que dejar de que esta carne fea se muera de hambre. Por lo tanto, no la proveáis. Mátenla de hambre. Ahora, ¿qué significa hacer provisión para la carne? Tal vez para los jóvenes sea difícil entender esto, pero me gustaría darles algunas ilustraciones. El poder de las tinieblas en la sociedad presente humana es maligna y contiene numerosas provisiones para la carne. Mira, día tras día en los periódicos hay muchos anuncios con fotos y películas. No creo que los jóvenes sean muy espirituales para que sus ojos sean tan espirituales de manera que no sean influenciados por lo que ven o por lo que leen. No creo eso. Y sus propias experiencias les testifican también esto, que al mirar esos avisos, las fotos y hasta la televisión que el enemigo ha usado mucho, todo esto es un tipo de provisión para la carne.
Antonio, sabemos que cuando fuimos salvos y al bautizarnos, fuimos puestos en Cristo, y esto es un hecho. Pero aquí se nos dice que para la guerra espiritual necesitamos vestirnos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos vestirnos con Cristo si ya nos encontramos dentro de Él?
Bueno, estar en Cristo es un aspecto del hecho, pero vestirnos de Cristo es otro aspecto. Entramos en Cristo al ser salvos en Cristo. Primera de Corintios 12:13 nos dice, en un solo espíritu fuimos todos bautizados. Fuimos bautizados en Cristo, o sea, en su cuerpo. Luego, en Gálatas y en Romanos, nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo. Nos vestimos de Él al expresarle en nuestro diario vivir. En todas nuestras experiencias debemos expresar la vida de Cristo, ya sea en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos, en nuestras maneras. En todo nos gusta vivirle sin hacer provisión para la carne a fin de satisfacer sus concupiscencias. En este mensaje escuchamos que se hizo un llamamiento a los jóvenes para que no le den campo a la carne. La carne en nosotros siempre tiene hambre y quiere satisfacerse. Y alrededor de nosotros hay muchas cosas que la alimenta. Algunas veces es la radio, otras el cine o la televisión o hasta el periódico. Hay muchas cosas disponibles para la carne. Pero vestirnos de Cristo indica que la transformación está llevándose a cabo internamente y la estamos viviendo externamente. Por tanto, necesitamos a Cristo dentro de nosotros y también necesitamos vestirnos de Él para así expresarle en nuestro diario vivir.
Muchísimas gracias, Antonio. Sus comentarios nos han sido de mucha ayuda. La palabra no tiene límite y estos estudios Vida de Romanos la siguen abriendo.
Gracias por invitarme, hermano Víctor. Muchas gracias.
Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por Dios y pasar por muchas experiencias espirituales, tales como purificar nuestro corazón, confesar nuestros pecados, ser iluminados por Dios, consagrarnos a Él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a Dios conforme a su poder y no según el nuestro. En este libro, Witness Lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana. Los de corazón puro. Desde el primer capítulo hasta el último, en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de Dios, a fin de que se cumpla el deseo de su corazón. Los de corazón puro, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.